Ocupa hoy la tribuna de la Fundación Juan Marc, señoras y señores, un joven profesor de literatura de la Universidad de Alicante, don Guillermo Carnero, que une en su personalidad dos facetas que le convierten en un destacado valor de la Universidad Española: las facetas de poeta y de investigador. Como poeta, Guillermo Carnero está en la primera línea de lo que se ha dado en llamar nueva poesía española. Sus obras Dibujo de la muerte, publicada cuando tenía 20 años, El sueño de Escipión, El azar objetivo y su poesía completa, cerrada en 1978, han merecido el elogio unánime de la crítica, encabezada por Carlos Bousoño en el estudio que ha dedicado a la obra poética de nuestro conferenciante. Como crítico e investigador literario, Guillermo Carnero ha publicado dos soberbios estudios sobre Espronceda y sobre el matrimonio Belle de Faber y una larga lista de artículos en diversas revistas especializadas. Desde esta faceta hay que significar que el profesor Carnero es un gran conocedor tanto del prerromanticismo español como del europeo, como va a acreditar sin duda en el ciclo de conferencias que hoy inicia en la Fundación Juan Marc. El ciclo tiene un sugestivo título: La cara oscura del siglo de las luces. En las cuatro lecciones que lo integran, nuestro conferenciante va a examinar las corrientes estéticas y literarias que escapan a la caracterización tópica del siglo XVIII como un siglo dominado por la razón y la normativa neoclásica. Junto al racionalismo propio del siglo, Carnero va a subrayar los componentes emocionales e instintivos que estuvieron presentes en aquella época. Y aunque la exposición se centrará principalmente en el ámbito literario español, el profesor Carnero se referirá también a la literatura europea del momento. De esta manera, los oyentes del cursillo podrán contemplar al trasluz el espectro completo de la sensibilidad prerromántica del siglo XVIII español, teniendo como telón de fondo a la Europa ilustrada. Quiero ofrecer con estas breves palabras, en nombre de la Fundación Juan Marc, nuestra gratitud al profesor Carnero por haber aceptado la invitación de ocupar nuestra tribuna, y a todos ustedes, señoras y señores, nuestro reconocimiento por su asistencia a estas lecciones. Muchas gracias.
Bueno, yo también he de empezar dando las gracias. Gracias por estas palabras de presentación tan amables. Gracias a la Fundación Juan Marc por haberme invitado a estar aquí. Gracias a los medios de comunicación que se han ocupado de mí con un detalle que no merezco y que se debe, sin duda, al prestigio de esta institución y no al poco que yo pueda tener, y muchísimas gracias también a todos ustedes por estar aquí. Quisiera, antes de empezar, corregir un pequeño error que se ha deslizado en un periódico de hoy, en el cual se dice que soy catedrático de literatura medieval. Ese es un, en fin, es un error involuntario en el que suelen incurrir las personas que, sin culpa ninguna, no están metidas en el intríngulis de la mecánica y de la maquinaria universitaria. Yo soy profesor numerario, pero no soy catedrático. De modo que quede esto claro y que nadie piense que esa afirmación que no ha salido de mi boca tiene la intención de adornarme con plumas ajenas. Yo creo, es una opinión personal, que el siglo XVIII es la época más apasionante de toda la historia de Occidente. Todas las personas que, como yo, tienen ya la suficiente edad para ello, alguna vez, desde los desencantos, desde las componendas y las medias tintas que son propias de la edad, que son enseñanzas de la edad, han recordado, creo yo, con una cierta nostalgia, las ilusiones de la juventud y las esperanzas, la limpieza y la ingenuidad que la juventud tenía. Desde la vejez histórica que caracteriza el siglo XX... el siglo XVIII, al menos esa es mi opinión, se percibe nostálgicamente como si fuera la juventud de Occidente. Yo no creo que ninguna persona que tenga sensibilidad pueda comparar, sin sentir una cierta emoción, una cierta tristeza, pueda comparar un manifiesto dadaísta, por ejemplo, con esa ingenua y espontánea expansión del yo poético sentimental que aparece en poetas como Meléndez Valdés o Nicasio Álvarez de Cienfuegos, o pueda comparar el tecnicismo y el posibilismo políticos de hoy, del siglo XX, no me refiero a este momento concreto, sino al siglo XX en general, por ejemplo, con la Marsellesa. Oswald Spengler, que no es un autor que esté hoy de moda, y por muchas razones, porque ha sido muy mal interpretado, en determinados sectores. Spengler, en La decadencia de Occidente, distinguió dos conceptos con los que tipificó la curva vital, como si dijéramos, de las sociedades. El concepto de cultura y el concepto de civilización. Para Spengler, cultura significaba época auroral, momento lleno de esperanzas, significaba confianza en el futuro, creencia en que tenía sentido construir la continuidad, y civilización, en cambio, significaba falta de proyectos de vida, falta de valores, afán de lucro e imperialismo. Y Spengler dijo en este contexto, cultura y civilización, esto es el cuerpo vivo y la momia de un ser animado. Así se distinguen las dos fases de la existencia occidental antes y después de 1800. De modo que para Spengler, 1800, es decir, el fin del siglo XVIII, era el momento en el cual Occidente dejaba de tener cultura y pasaba a, o iniciaba una fase de civilización. El siglo XVIII, en realidad, es la culminación de la cultura de Occidente, si aceptamos la terminología spengleriana. El XVIII es un siglo tremendamente vivo, es un siglo rico, complejo y lleno de contradicciones. Y, por esa razón, plantea graves problemas. Problemas de definición, problemas de delimitación y problemas de comprensión. Y tiene, además, un grave riesgo el siglo XVIII, el riesgo de simplificarlo. Y ha sido simplificado, habitualmente, por una historiografía rutinaria y mecanicista que considera que el concepto cronológico de siglo se puede aplicar sin más y tal cual se puede aplicar sin más a la historia de la cultura y que además los siglos, es decir, los periodos de 100 años, son internamente homogéneos. Estoy un poco griposo, perdonen mis fallos de voz. Que los siglos son internamente homogéneos y además que se distinguen unos de otros por la oposición entre rasgos contradictorios. De manera que, desde este punto de vista, se puede hablar, simplificando las cosas, naturalmente, de un siglo XVII que se caracteriza fácilmente como barroco y de un siglo XIX que se caracteriza también con mucha facilidad como romántico. Y entonces hay que buscar alguna etiqueta con la que caracterizar al siglo XVIII. Y le ha tocado la China al siglo XVIII de que se le caracterice también como siglo uniforme y con las etiquetas de racionalismo y de neoclasicismo. Esas etiquetas han sido sometidas a revisión por la historiografía y por la investigación más recientes, pero todavía persisten en lo que pudiéramos llamar la cultura general y los manuales de historia de la literatura y de la cultura. Y en el grado de mayor generalización, en el momento actual, los que nos ocupamos del siglo XVIII lo concebimos como una dualidad dialéctica. Una dualidad dialéctica que tiene dos polos. Un polo que es efectivamente el polo tópico, el polo de la razón normativa, pero otro polo que es el de la reivindicación de la emoción y de la sensibilidad. Y yo lo que pretendo en esta serie de conferencias es hablarles a ustedes de este segundo polo, del siglo XVIII emocional, del siglo XVIII oscuro, por así decirlo, si se me permite este juego de palabras un poco simple entre claro y oscuro, haciendo, como es lógico, las referencias que sean necesarias a la otra cara del XVIII, a la cara razonante, a la cara iluminada, no luminosa, porque yo creo que la cara oscura es mucho más luminosa que la iluminada, pero en fin, eso ya lo veremos. Y si la caracterización del XVIII, esa caracterización tópica del XVIII, estaba necesitada de una revisión radical, también lo estaba otra cosa, la fijación de los límites del siglo XVIII. Porque el siglo del calendario empieza el 1 de enero del 1700 y termina el 31 de diciembre del 1799. Pero los siglos en la historia de la cultura a veces no coinciden con los siglos del calendario. Quiero decir que para que un periodo de tiempo de 100 años se pueda considerar en historia de la cultura un siglo, es preciso que tenga una determinada coherencia desde el punto de vista cultural. Y puede darse el caso, como se da efectivamente en el siglo XVIII, de que cuando intentamos establecer la serie de fenómenos culturales que configuran la supuesta significación cultural del siglo, puede darse el caso de que tengamos que rebasar los límites del siglo cronológico en un sentido o en el otro. Y eso es lo que sucede con el XVIII. El 18 no es exactamente el 700. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que la problemática cultural del 18 es, por definición, internacional. Y no todos los países tienen la misma velocidad histórica. Hay fenómenos dieciochescos que son de otro siglo. De esto les hablaré ahora rápidamente, porque lo que hay que plantearse con el siglo XVIII es cuando empieza y cuando termina. La idea tópica del siglo XVIII es la que lo identifica con el neoclasicismo. Y piensen ustedes que el origen del neoclasicismo está nada menos que en Aristóteles y está en Horacio. De modo que, en cierta medida, habría que preguntarse si el siglo XVIII no empieza en el siglo IV antes de Cristo. Está, por otra parte, también en toda esa tradición de comentaristas de Aristóteles y de Horacio, de los siglos XVI y XVII, que ha estudiado con tanta profusión el profesor Antonio García Berrio en ese libro magistral que se llama Formación de la Teoría Literaria Moderna. Y no hay que olvidar tampoco que el siglo XVIII neoclásico, cuando se acuña, es en el siglo XVII, en la Francia del XVII. Eso por una parte, teniendo en cuenta la cara iluminada del siglo XVIII. Y si pensamos en la cara oscura, pues nos pasa exactamente lo mismo. Nos tenemos que remontar a la antigüedad clásica, con Longino, al menos al siglo III después de Cristo. Y nos tenemos que remontar al siglo XVII, con Madame de Lafayette o con Mariana Alcoforado, la religiosa portuguesa, y con otros muchos autores del siglo XVII. De modo que no sabemos realmente cuándo empieza el siglo XVIII y tampoco sabemos cuándo termina, porque el neoclasicismo, que es la cara iluminada del XVIII, como ustedes saben perfectamente, penetra en el primer tercio del siglo XIX. Ahí está el caso de Espronceda o el caso de Quintana, que son clarísimos a este respecto. Y si admitimos la propuesta de uno de los hispanistas que son punteros en este momento en el dieciochismo internacional, el profesor Russell Siebold de la Universidad de Pensilvania, entonces hay que definir un siglo que empieza en 1770 y que termina en 1870. Y ese es un siglo uniforme para el profesor Siebold. Ese es el siglo romántico, cuya segunda mitad no hace más que explotar de una manera manierista, dice él, los hallazgos románticos de la primera mitad. De modo que no está muy claro cuándo empieza y cuándo acaba el siglo XVIII. Pero estas cuestiones son un poco bizantinas, quizás, aunque han sido discutidas y están sujetas a polémica. En el número 5 del año 1973 de la revista que es el órgano oficial de la Sociedad de Dieciochistas Franceses, que es la revista 18e siècle, en el número 5, que está dedicado precisamente a cuestiones de metodología de la investigación histórica en el siglo XVIII, se pueden encontrar ustedes con un artículo del profesor Pierre Chartier, cuyo título y cuyo contenido es ni más ni menos que la pregunta perpleja de si hay algo a lo que se pueda llamar siglo XVIII. En estas cuestiones, repito, no vamos a entrar porque son un poco especiosas y bizantinas, y yo lo único que pretendo es que vean ustedes, no sé si lo conseguiré, que vean ustedes que el siglo XVIII tiene dos caras que son irrenunciables. Una cara que está alumbrada por la razón ordenancista, por la razón sistematizadora, y otra cara que está precisamente iluminada por la irracionalidad. Esta es la cara más atractiva seguramente para nosotros. Y en dar un recorrido por los diversos territorios de la irracionalidad del siglo XVIII vamos a emplear estas cuatro tardes. Y hoy les voy a hablar, en primer lugar, de cómo esa dualidad entre razón, cara iluminada, e irracionalidad, cara oscura, se da en el terreno de la estética y en el terreno de la perceptiva literaria del XVIII. Es decir, cómo cuando los autores del XVIII se ponen a reflexionar sobre lo que es la literatura, aparece ya esa división entre razón e irracionalidad que caracteriza, en mi opinión, a todo el siglo. El neoclasicismo fue muy intolerante en muchas de sus actitudes con el hecho literario. Y nosotros tenemos que procurar no ser tan intolerantes a la hora de juzgar al neoclasicismo. La culpa de los juicios intolerantes sobre el neoclasicismo la tienen en buena medida los románticos. Los románticos nos dieron una caricatura del siglo XVIII. Y esa caricatura hay que revisarla y hay que comprenderla también. Los románticos son posiblemente los primeros escritores de la historia que se enfrentan con el problema de luchar en un mercado social anónimo en el cual tienen que vender su producto. Y lo tienen que vender, naturalmente, compitiendo con otras marcas de fábrica, igual que se compite hoy en día en cualquier mercado. Quiero decir con esto que el pastor clasiquino de Espronceda, un texto que seguramente ustedes conocen, pues la verdad es que no está a la altura de Boileau, el máximo teórico del neoclasicismo. Puede estar a la altura el pastor clasiquino de don José Mamerto Gómez Hermosilla, pero desde luego a la altura de Boileau no está. Y no sería justo, creo yo, imaginar a los críticos neoclásicos, como pretendían los románticos, como unos marmolillos completamente ciegos ante los valores literarios y atendiendo exclusivamente a las reglas como método para comprender la literatura. No hay que olvidar una cosa esencial para entender al neoclasicismo. El neoclasicismo pretende ser una prolongación respetuosa de la antigüedad clásica. Y en esa antigüedad clásica, si bien está el germen de una actitud normativa ante la literatura, en la poética de Aristóteles, naturalmente, y digo la base, porque Aristóteles nunca pretendió hacer un código dictatorial, ni mucho menos, pues también está en la antigüedad clásica, que el neoclasicismo pretende prolongar, una actitud contraria en Platón, y hay incluso una actitud ecléctica entre esas dos, en Horacio, de modo que mal podía un siglo que se pretende prolongador de la antigüedad clásica en lo que tiene de neoclásico, mal podía ese siglo no atender a determinados aspectos de los que les voy a hablar enseguida. Y por otro lado, quiero decir que el neoclasicismo, en esta prolongación respetuosa de la antigüedad, no podía ignorar el genio, la inspiración, el numen, el entusiasmo, es decir, no podía ignorar las motivaciones irracionales de la creación literaria. De modo que si ustedes abren el Arte Poética de Boileau, en los primeros cuatro versos del Arte Poética de Boileau van a encontrar ya negada, de una manera evidente, la idea tópica que se tiene del neoclasicismo. Porque Boileau empieza el Arte Poética, y les traduzco en mala prosa los alejandrinos franceses del original, Boileau empieza diciendo: es inútil que un escritor temerario intente alcanzar la maestría en el arte del verso si no se encuentra bajo la secreta influencia del cielo y si su destino no lo ha hecho poeta en el momento de nacer. Y otro gran teórico, del neoclasicismo, que es Charles Batteux, en el capítulo cuarto de la parte 1 de otro de los catecismos neoclásicos de la época, que se titula Las bellas artes reducidas a un único principio, pues Batteux, que fue el padre espiritual del grupo neoclásico español reunido alrededor de Moratín, Batteux habla, por ejemplo, del alma inflamada por un fuego divino, lo cual tampoco encaja en el concepto tópico que se tiene del neoclasicismo. Quiero decir que el neoclasicismo creyó que la inspiración o el genio o el numen, como decían ellos en su tiempo, eran imprescindibles para la creación artística, pero que no eran suficientes. No eran suficientes y tenían que estar auxiliados por lo que ellos llamaban el arte y la ciencia. El arte de la literatura y las ciencias humanas y las ciencias naturales. Y por eso pueden ustedes encontrar al principio de la poética de Luzán una frase como la siguiente: no hay duda que quien escribe sin principios ni reglas se expone a todos los yerros y desatinos imaginables, porque si bien la poesía depende en gran parte del genio y numen, sin embargo, si éste no es arreglado, no podrá nunca producir cosa buena. Cuando el neoclasicismo habla de arte como primer auxilio del genio, se está refiriendo al conjunto de normas que deben presidir la concepción y la composición de las obras artísticas. Y cuando el neoclasicismo habla de ciencia, se está refiriendo a los conocimientos enciclopédicos que debe tener todo escritor si quiere dar a su obra un adecuado contenido, que debe tener todo poeta, como se decía en la época. Porque para los neoclásicos, poeta es sinónimo de creador de literatura, no importa en qué género esté escribiendo. aunque sea un autor que esté haciendo un poema épico, una obra de teatro, un poema lírico, siempre en el clasicismo le llama poeta. Y un autor que tenga genio, que tenga arte y que tenga ciencia, esas tres cosas juntas, ese autor podrá producir una obra arreglada. Es decir, una obra acorde con los principios que el neoclasicismo considera que son imprescindibles para la creación de una obra artística. Y que les voy a intentar resumir rápidamente, pensando sobre todo en el teatro, porque el teatro es el género de poesía, para entendernos, es el género de poesía que más interesó a los neoclásicos. El principio fundamental de la doctrina neoclásica es el didactismo por medio de la poesía. Ya saben ustedes que poesía quiere decir literatura. Y, singularmente, por medio del teatro, puesto que el teatro, en una sociedad fundamentalmente analfabeta, el teatro es el género que tiene mayor audiencia y que, por lo tanto, puede tener mayor influencia social. Si ustedes repasan la obra de los teóricos del neoclasicismo, se van a encontrar siempre con el dogma del didactismo en primer lugar. Y eso está en Luzán, está en Bateux, está en Boileau, está en Blas Antonio de Nasarre, está en Jovellanos, en Samaniego, en los Moratines, está en todas partes donde ustedes quieran. El teatro lo concebían los neoclásicos como una escuela de costumbres, y un mal teatro era capaz de pervertir las costumbres sociales y un buen teatro era capaz de encauzarlas y ordenarlas. Y cuando digo costumbres, no me refiero solo a las costumbres privadas o morales, sino a las costumbres públicas, a las costumbres políticas. Hay una carta de Leandro Moratín a Godoy del 20 de diciembre del 92 que es estupenda para demostrar lo que les estoy diciendo. Porque dice Moratín: un mal teatro es capaz de perder las costumbres públicas, y cuando éstas llegan a corromperse, es muy difícil mantener el imperio legítimo de las leyes. Y para poner en práctica esa obsesión didáctica, los neoclásicos se inventaron un sistema de preceptos. Un sistema de preceptos que estaba fundado en dos cosas. En primer lugar, un concepto muy rudimentario, muy primitivo, de la psicología del espectador, del cual hablaremos enseguida. Y en segundo lugar, naturalmente, en la voluntad de mitificar y defender la ideología que sostenía la organización social del antiguo régimen, con toda la elasticidad que ustedes quieran, con toda la elasticidad que le pueda dar una ilustración que fue, en términos generales, reformista, pero que no fue revolucionaria. Y con esta definición, que es muy elástica, tan elástica que puede llegar a romperse, con esta definición pretendo dar cuenta tanto del neoclasicismo del 17 como del neoclasicismo más avanzado del 18. Y en segundo lugar, entre los principios que configuran el neoclasicismo, el segundo principio es lo que se llamó la imitación de la naturaleza. Imitación de la naturaleza parece ser una cosa que todos comprendemos, que todos entendemos, y sin embargo el concepto tiene su busilis. Porque imitación de la naturaleza, para los neoclásicos, no es reproducción realista de cualquier cosa que exista en la realidad, como nos podría parecer a nosotros, después de haber presenciado el realismo del siglo XIX. Imitación de la naturaleza, para los neoclásicos, quiere decir que la naturaleza debe de ser reflejada y tratada en la obra de arte de acuerdo con lo que se define como el comportamiento habitual, general y normal de la naturaleza. De modo que si ustedes, poetas, escogen una parte de la realidad, y cuando los neoclásicos hablan de naturaleza, se refieren a la realidad y no al paisaje, si ustedes cogen una parte de la naturaleza que existe, pero que no refleja, desde un punto de vista estadístico, que no refleja el comportamiento habitual de esa naturaleza, dirán los neoclásicos, entonces están tomando la parte por el todo de una manera incorrecta, y la imagen que den ustedes de esa realidad, como no será representativa, no valdrá para extraer consecuencias morales. Y con esto quieren decir los neoclásicos que la naturaleza que hay que imitar es, en primer lugar, lo universal. Y lo universal quiere decir que no es ni lo individual ni lo particular. Y, en segundo lugar, la naturaleza es lo que todos pueden comprender. En esta doble definición están implícitos dos graves problemas. En primer lugar, un problema de generalización. Es evidente que ustedes tienen, para definir lo que es la naturaleza, que separar qué es normal y qué es anormal en el comportamiento humano y en el comportamiento del mundo natural. El comportamiento del mundo natural no importa demasiado, pero sí importa el comportamiento humano. Definir qué es lo normal y qué es lo anormal. Tendrá siempre esa definición una solución viciada de ideología y conducirá, como les diré enseguida, conducirá a la norma del decoro, que es otro esencial concepto de los neoclásicos. Y el segundo problema que está implícito en este concepto de naturaleza es un problema de asentimiento. Lo comprensible por todos, lleva implícito un problema de admisión por parte del receptor de la obra de arte. Y eso va a llevar a los neoclásicos a otro de sus dogmas fundamentales, que es el dogma de la verosimilitud. El dogma de la verosimilitud. El concepto del neoclásico de verosimilitud tiene su justificación lejana, como casi todo en el neoclasicismo, en la poética de Aristóteles. En la poética de Aristóteles se encuentran estas enigmáticas declaraciones a propósito de la verosimilitud. Dice Aristóteles: se debe preferir lo imposible verosímil a lo posible inverosímil. No corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder. Es decir, lo posible según la verosimilitud y la necesidad. El historiador dice lo que ha sucedido y el poeta lo que podría suceder. Y, como última declaración, más enigmática todavía que las anteriores, es verosímil que sucedan cosas al margen de lo verosímil. Glosando estas cuatro afirmaciones nebulosas de la poética de Aristóteles, los neoclásicos llegaron al concepto de verosimilitud. Para entenderlo, hay que distinguir tres conceptos: el concepto de lo verdadero, el concepto de lo posible y el concepto de lo verosímil. ¿Qué es lo verdadero? Pues lo verdadero es el conjunto de hechos, el conjunto de cosas que ya han tenido lugar o en el mundo natural o en el mundo de la historia, en el mundo de la historia humana, naturalmente. Eso es lo verdadero, lo que ya se ha dado, lo que se comprueba que ya se ha dado. Lo posible es el conjunto de cosas que pueden suceder, que son predictibles, digámoslo así, suponiendo que las leyes de la naturaleza y las leyes del mundo natural no cambian y teniendo en cuenta el precedente de lo verdadero. Y si ustedes suman lo posible y lo verdadero, entonces tienen lo que se podría llamar la verdad científica, es decir, el concepto del mundo que tienen los doctos. Pero la masa indocta, la masa ignorante, puede no tener ese mismo concepto de las cosas. Y a la opinión de la masa indocta le llaman los neoclásicos lo verosímil. Y lo verosímil puede en ocasiones entrar en contradicción con la verdad científica de los doctos. La gente, por ejemplo, puede creer acerca de los fenómenos astronómicos, por ejemplo, puede creer que el Sol gira alrededor de la Tierra, y eso es verosímil, y sin embargo un científico sabe que eso es falso, y además imposible, y sin embargo es verosímil. Como los neoclásicos están preocupados fundamentalmente por el impacto didáctico de su teatro, que es de lo que estamos hablando aquí, preocupados por el impacto didáctico de su teatro sobre el mayor número posible de personas, entonces llegan a la conclusión de que vale más lo verosímil que lo verdadero y que lo posible. O sea, que un poeta, es decir, un creador de literatura, tiene que rechazar lo verdadero y lo posible cuando no sea verosímil. Y tiene que atender a lo que sea verosímil para su público, aunque él sepa que es o falso o imposible. Y cuando un poeta trata un hecho histórico, cuando un poeta trata, por ejemplo, la figura de un rey, dirán los neoclásicos, o un hecho histórico cualquiera, entonces tiene que podar de la verdad histórica todo lo que sea inverosímil para su público. Y esa es la diferencia aristotélica entre la poesía y la historia. El historiador dice lo que ha sucedido, el poeta dice lo que podría suceder según la verosimilitud. Y cuando Aristóteles dice que es verosímil que sucedan cosas al margen de lo verosímil, los neoclásicos entendieron que había dos clases de verosimilitud, una ordinaria en circunstancias normales y otra extraordinaria. en circunstancias excepcionales. Esas circunstancias excepcionales las tiene que legitimar el poeta para que sean verosímiles. Y el terreno de lo verosímil extraordinario es el ámbito por excelencia en el que debe de situarse un escritor o un poeta, como dirían los neoclásicos. Por una razón muy sencilla, porque lo extraordinario es nuevo para el público, le sorprende y le produce un gran impacto, y entonces la enseñanza moral penetra con mayor fuerza. Si a la vez es verosímil, el público no lo rechaza. Y ante lo verosímil extraordinario, el público, por una parte, asiente y por la otra, siente admiración. Y admiración es también otro concepto esencial que los neoclásicos introdujeron para referirse precisamente al cultivo de lo verosímil extraordinario. Y el decoro consiste en que los personajes dramáticos sean acordes con la naturaleza y con la verosimilitud. Acordes con la naturaleza y con la verosimilitud. O sea, que sean arquetípicos, que no sean retratos de personas individuales, que sean arquetipos, que sean coherentes consigo mismos y que sean adecuados. Y cuando el neoclasicismo quiere decir que los personajes sean adecuados, se está refiriendo a que en su conducta y en su forma de hablar, en su conducta y en su lenguaje, esos personajes correspondan al estatus social, al sexo, a la edad, a la nacionalidad o a la etnia que tienen, a la época en la que viven, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso un neoclásico no admitirá que una mujer hable como un filósofo, como dice Luzán, o un neoclásico no admitirá que un rey ande envuelto por las callejas en compañía de criados en amores de tapadillo. Y las famosas unidades del teatro neoclásico, de las que todos ustedes han oído hablar, no son ni más ni menos que la aplicación del concepto de verosimilitud a la representación dramática. Los neoclásicos, lo que querían los neoclásicos era lograr la identificación y el asentimiento del público y evitar que el público se distanciara de la obra teatral. Y opinaban que el público se distanciaría si advertía constantemente el carácter ficcional, digamos, que tenía la representación. La idea que tiene el neoclasicismo de la psicología del espectador es casi insultante para un ser humano. Pero, sin embargo, ahí está. Y eso se observa muy bien en la justificación que el neoclasicismo da de las unidades. Las famosas unidades tienen su explicación. Tienen su explicación. La unidad de lugar, por ejemplo. Aristóteles no dijo nada de la unidad de lugar. Pero los neoclásicos pensaban que era necesario que el espacio imaginario en el que transcurría la acción dramática no cambiase a lo largo de toda la obra. Y lo razonaban de una manera pueril, pero aunque sea pueril, nosotros tenemos que reconocerla, porque ahí está en los documentos. Razonaban de la siguiente manera: si el espectador que no se mueve de su butaca y que ve que la escena tampoco se mueve, es decir, que el teatro está fijo, naturalmente, como que es un edificio, y a la vez observa que los actores y que la acción van cambiando de lugar en el espacio, entonces se da cuenta de que la obra de teatro es una ficción y se distancia, y al distanciarse, al perder la ilusión, como decían los autores del 18, entonces deja de identificarse estrechamente con los personajes y el efecto didáctico ya no es tan intenso. La explicación es pueril y ridícula, pero vean ustedes cómo en Luzán no cabe la menor duda de que se trata de lo que les acabo de decir. Dice Luzán: es absurdo, inverosímil y contra la buena imitación que mientras el auditorio no se mueve de un mismo lugar, los representantes son los actores, los representantes se alejen de él y vayan a representar a otros parajes distantes y no obstante sean vistos y oídos por el auditorio. ¡Qué desprecio hacia la capacidad mental del espectador tiene que tener un neoclásico para sostener esto! Pero así es. Y naturalmente que la unidad de lugar necesitaba una válvula de escape, porque hay hechos que son importantes o esenciales en la economía de la fábula, como ellos decían, nosotros decimos argumento, hay hechos que son importantes en la economía de la fábula, pero que no se pueden escenificar en el espacio único, en el lugar único que el autor haya escogido. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Si uno no los menciona, entonces la fábula sufre, se queda coja y no los puede colocar en el espacio que la unidad de lugar impone. Entonces, el neoclasicismo manda. Lo que no se pueda escenificar, se tiene que narrar. Y por eso verán ustedes como el teatro neoclásico está lleno de personajes que cuentan cosas que han pasado fuera del espacio impuesto por la unidad de lugar. Ya el próximo día, cuando les hable rápidamente del delincuente honrado de Jovellanos, verán ustedes cómo funciona el papel del narrador a propósito de la unidad de lugar. Y con la unidad de tiempo pasa exactamente lo mismo. Dirán los neoclásicos que el tiempo de la acción dramática tiene que coincidir con el tiempo de la representación. Y si una obra de teatro se representa en 3 horas, las cosas que pasen en la acción imaginaria que se pone sobre las tablas también tienen que pasar en 3 horas. En 3 horas en el sentido estricto de la unidad de tiempo. Luego hay un sentido lato que llega hasta las 24 horas, incluso hasta las 36 horas. Pero vamos, en sentido estricto, tiempo de la acción igual a tiempo de la representación. Y la razón es exactamente la misma que la que hemos visto antes para la unidad de lugar. Porque, dice Luzán, es absurdo, inverosímil y contra la naturaleza de la buena imitación que mientras por los oyentes pasan solo 3 o 4 horas, pasen por los actores meses o años. Y entonces pasará lo mismo que con la unidad de lugar. Aquellos hechos que no puedan caber en las 3 o en las 6 o en las 12 o las 24 o las 36 horas que como mucho se conceden para la duración de la acción dramática, esos hechos, si son necesarios para comprender la fábula, los tendrá que narrar un personaje, pero no podrán ser nunca escenificados. Ya lo verán ustedes en El delincuente honrado con el caso de la muerte del marqués de Montilla. Y finalmente la unidad de acción. La unidad de acción quiere decir que la acción sea unitaria. Y que la acción sea unitaria supone que conste de un conjunto de hechos que sean todos necesarios. Es decir, que no haya ningún hecho en la acción tal que si nosotros lo eliminamos, la acción se quede coja y resulte incomprensible. Solo los hechos necesarios y además estructurados de una manera coherente y con sentido. Eso es que la acción sea unitaria, pero no basta con que sea unitaria, es preciso que sea además una acción de un solo protagonista. Y por eso violan la unidad de acción las obras que tienen una acción de varios protagonistas, o varias acciones de un protagonista, o varias acciones de varios protagonistas. Luzán dice, las dichas partes o las varias acciones que componen el todo de la fábula han de ser tan esenciales, tan coherentes y eslabonadas unas de otras, que quitada cualquiera de ellas quede imperfecta y mutilada la fábula. Eso es, que la fábula sea unitaria. Y por eso luego Luzán distingue la unidad de acción de la unidad de persona. Puede haber una obra con un solo protagonista, pero con varias acciones, y entonces no cumplirá la unidad de acción. Como dijo, el que mejor definió esto fue un teórico del siglo XVII. En 1633, don Giuseppe Antonio González de Salas publica un comentario de la Poética de Aristóteles que se llama Nueva idea de la tragedia antigua, y allí dice, de la manera más sintética posible, la acción tiene que ser una y de uno. Este es el sentido de la unidad de acción en el neoclasicismo. Y el neoclasicismo distinguía muy claramente la tragedia de la comedia como dos géneros distintos y además incomunicantes. La tragedia era el género predilecto y tenía que ser de asunto histórico, es decir, tenía que ser de asunto sucedido en la realidad, porque se suponía que lo sucedido, precisamente por eso, por ser real, afecta más al espectador y es más didáctico, mucho más que si fuera inventado. Y además, si la tragedia es de protagonista principesco, como era preceptivo, dirán los neoclásicos, es lógico que la historia nos conserve hechos de los príncipes, hechos adecuados para ser puestos en escena y que no tengamos que inventar, como si nos inventamos los hechos de la comedia. Y además el asunto no podía ser contemporáneo, porque con un asunto contemporáneo el poeta no se podría tomar con la verdad, no se podía tomar con la verdad las libertades que distinguen lo verdadero de lo verosímil. El asunto debía de ser alejado, o en el tiempo o en el espacio. Y el personaje tenía que ser moralmente intermedio, es decir, básicamente bueno, pero con un error o con un vicio o con una falta que lo lastrase. Tenía que ser moralmente bueno para incitar nuestra compasión y tenía que tener un lastre para que no fuera una monstruosidad moral el desenlace trágico que tiene la tragedia, y además tenía que ser un personaje de estatus social, de rango elevado. Y los que no eran de rango elevado, los hombres particulares o plebeyos, como dice Ignacio de Luzán, esos quedaban relegados al ámbito de la comedia. Ya veremos mañana cómo la comedia sentimental es un barrido radical de estas teorizaciones y de esta distinción entre tragedia y comedia. Con esta exposición rápida, muy rápida, de cuáles son las normas neoclásicas, yo lo que he querido es que ustedes vean que efectivamente hay un siglo XVIII normativo, cerrado, estricto, rígido y racionalista. Eso es cierto. Pero no es el único siglo XVIII. Hay otro siglo XVIII que va a reivindicar la irracionalidad, que va a reivindicar la emoción y la sensibilidad. Y lo van a ver ustedes enseguida en dos conceptos que se acuñan en el siglo XVIII. Dos conceptos que son el concepto de gusto, por una parte, frente a reglas y frente a razón, y luego el concepto de sublimidad frente a belleza, frente al concepto neoclásico de belleza. Porque este siglo XVIII, razonante y racional, no es el único siglo XVIII, y hay muchísimos testimonios de que no lo es. Y entre los muchos testimonios, se me ocurre citarles uno del filósofo francés Claudio Adriano Helvetius, que está expuesto en una obra de 1758 que se titula De l'esprit. De l'esprit no tiene traducción al español. Es un concepto que no tiene traducción al español. Sería algo así como el ingenio, o en fin, o algo parecido, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, pues los capítulos 7 y 8 del discurso tercero del libro de Helvetius se titulan De la superioridad de las personas apasionadas sobre las sensatas, el número 7, y el 8, nos volvemos estúpidos en cuanto dejamos de apasionarnos. Y dice Helvetius, la ausencia total de pasión, si pudiera darse, nos llevaría al más completo embrutecimiento, al que nos acercamos en la medida en que seamos menos apasionados. Las pasiones son, en efecto, el fuego celeste que vivifica el mundo moral. A las pasiones deben sus hallazgos, las ciencias y las artes, y el alma su elevación. El 18 neoclásico no negaba, ya lo he dicho antes, ni el genio, ni la inspiración, ni el entusiasmo. Pero lo que faltaba era liberar el genio, la inspiración y el entusiasmo de la subordinación a las reglas. En cuanto se produzca esa liberación, estaremos en un ámbito mental completamente distinto. Si cogemos el genio, el numen, el entusiasmo, y lo elevamos a norma psíquica, absoluta, soberana, independiente de las reglas y de la razón, entonces habremos entrado en una nueva mentalidad, que es la mentalidad a la que corresponde el concepto del gusto, y cuyo lema fue otro concepto muy relacionado con el de gusto, que es el concepto de no sé qué. El concepto de no sé qué hace referencia a la percepción de valores estéticos de manera irracional. En obras que violan las reglas del neoclasicismo, por una parte, y por otra parte, el concepto de no sé qué explica que de dos obras que siguen los preceptos neoclásicos haya una que nos guste y otra que no nos guste, una que nos afecte y otra que no nos afecte, lo que significa que lo que es funcional para la percepción de una obra de arte no son las reglas, sino algo que se debe al numen y al entusiasmo y que la época definió con este concepto paradójico de no sé qué. El gusto que funciona por dictámenes emocionales, no racionales, emocionales, por dictámenes autónomos y que son soberanos hasta el punto de que deben ser admitidos aun cuando violen las reglas o aun cuando estén al margen de las reglas, después de una serie de precedentes en el siglo XVII y principios del XVIII, que no tengo tiempo de exponer, es formulado finalmente por el filósofo David Hume a mediados de siglo. Entre 1742 y 1757 publica Hume 5 ensayos que se llaman El escéptico. ¿Por qué escribir ensayos de la elocuencia, de la delicadeza del gusto y de la pasión y sobre la norma del gusto? Y en esos 5 ensayos, es decir, en 1757, que es la fecha del último, está definido el concepto de gusto, que es el primer antídoto a ese siglo XVIII de la razón del que les voy a hablar. Hume parte de la base de que el gusto instintivo, la percepción emocional de los valores, es un patrimonio de cierta clase de personas que él llama las personas sensibles. Y ese gusto, para Hume, es superior al todo saber racional, que esté fundado no en una reacción instintiva, sino en unas reglas o unas normas que se aplican como ejes de coordenadas superpuestos a la percepción instantánea e inmediata de los valores artísticos. Y, para Hume también, son superiores aquellas obras artísticas o literarias que no sólo suscitan en nosotros una respuesta intelectiva, que no sólo nos transmiten un mensaje para entendernos, sino que motivan en nosotros una respuesta y una reacción emocional. Claro que el concepto de gusto tenía un grave riesgo, un grave escollo. El problema del relativismo del gusto, que ha pasado, como ustedes saben, al refranero. Y Hume se enfrenta a este problema. Es decir, ¿qué hacemos con la multiplicidad de gustos contradictorios de miles de personas? ¿Qué hacemos con ese problema de la relatividad y de la multiplicidad del gusto? Si admitimos que sobre gustos no hay nada escrito, entonces el concepto de gusto se nos pulveriza entre las manos como criterio estético. Hay que matizar el concepto de gusto para que tenga sentido el utilizarlo. Y entonces Hume parte de la distinción entre lo que se podría llamar la opinión y el gusto. Hume hubiera modificado el refrán que les acabo de mencionar. Hume hubiera dicho, sobre opiniones no hay nada escrito. Opinión la puede tener cualquiera, para Hume. Cualquier persona, no importa cuál sea su condición y sus circunstancias, puede tener opinión. Pero el concepto de gusto es un concepto aristocrático. No es una aristocracia de la sangre ni del dinero. Es una aristocracia del espíritu. Para que una persona tenga gusto, opina David Hume, hace falta que tenga 3 cosas. La primera la llama él delicadeza. Y delicadeza es la capacidad para reaccionar emocionalmente en la percepción de una obra de arte. Ese es el primer requisito para tener gusto. El segundo requisito es no tener prejuicios. No tener prejuicios de ninguna clase, ni siquiera los prejuicios neoclásicos. No tener prejuicios que impidan que esa respuesta emocional aparezca en la mente y suba después a la conciencia. Y en tercer lugar, es preciso, dice Hume, tener educación. Es decir, tener experiencia y conocimiento en el trato con los problemas de las obras de arte. Y entonces, la norma del gusto será no la opinión de cualquiera, sino la suma de los dictámenes emocionales, no racionales ni por reglas, sino emocionales e instintivos, pero de determinadas personas, de las personas que tengan delicadeza, de las personas que tengan experiencia y de las personas que no tengan prejuicios. Y esa es la norma del gusto, que está perfectamente resumida por otro gran creador de conciencia en este siglo XVIII oscuro y más luminoso que el iluminado, que es Diderot. En un texto que les citaré mañana con más extensión, que se titula Conversaciones sobre el hijo natural, una obra de teatro así llamada, ahí Diderot resume perfectamente el pensamiento de Hume cuando dice: para juzgar correctamente en materia de arte hay que reunir varias facultades poco frecuentes. Un gusto elevado supone gran discernimiento, larga experiencia, un alma honrada y sensible, una mentalidad elevada y un temperamento algo melancólico. Y las ideas de Hume pasaron al que fue el gran padre, digámoslo así, de la España prerromántica, a Hugh Blair, que saben ustedes que si se quisiera dividir la España del 18 en España neoclásica y España prerromántica, habría que asignar la primera a Charles Batteux y la segunda a Hugh Blair. Bueno, pues las ideas de Hume pasan enteramente a las lecciones sobre la retórica y las bellas letras de Hugh Blair, que tradujo José Luis Munárriz, y de las que no les leo fragmentos porque se está haciendo un poco tarde y estarán ustedes hartos de mí ya. Esta oposición entre reglas y gusto es un síntoma excelente de esa dualidad entre luz y sombras que se produce en el siglo XVIII. Pero hay otra prueba estupenda de cómo existe una cosmovisión en el siglo XVIII que está fundada en las emociones y que no está fundada en la razón. Me refiero a la oposición entre el concepto de belleza y el concepto de sublimidad. Hay una definición estupenda de belleza en la poética de Ignacio de Luzán, capítulo 7, libro 2. La belleza no es cosa imaginaria, sino real, porque se compone de calidades reales y verdaderas. Estas calidades son la variedad, la unidad, la regularidad, el orden y la proporción. La variedad hermosea los objetos y deleita en extremo, pero también cansa y fatiga, siendo necesario que para no cansar sea reducida a la unidad que la temple y la facilite a la comprensión del entendimiento, que recibe mayor placer de la variedad de los objetos cuando estos se refieren a ciertas especies y clases. De la variedad y unidad proceden la regularidad, el orden y la proporción, porque lo que es vario y uniforme es al mismo tiempo regular, ordenado y proporcionado. Estas tres calidades son necesarias para la belleza. De modo que ustedes verán que para Luzán lo bello es lo que tiene variedad, uniformidad, regularidad, orden y proporción. Y el efecto de lo bello en la persona que lo percibe es producir placer. Producir placer. Y otro gran neoclásico de la época, Juan Joaquín Winckelmann, en una obra de 1755 que se llama Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas, cuando tiene que explicarnos por qué las obras griegas son las más excelsas que ha producido nunca la humanidad, nos dice lo siguiente. La característica general que por encima de todo poseen las obras griegas es una noble simplicidad y una grandeza serena, tanto en la actitud como en la expresión. No voy a entrar aquí en el análisis que hace Winckelmann del Laocoonte ni en lo que opina Lessing a ese respecto. Eso no interesa aquí, sino solo que ustedes vean que para Winckelmann, lo mismo que para Luzán, belleza es lo que tiene regularidad, orden y proporción y produce un placer sereno en la persona que lo contempla. Este es un concepto acorde perfectamente con ese 18 tópico del que les he hablado aquí. Bueno, pues hay en el otro 18 una especie de antídoto, de contraveneno emocional contra la belleza serena que acabamos de ver. Y ese es el concepto de sublimidad. Es un concepto muy antiguo. Es un concepto muy antiguo que viene de la tradición retórica. Viene de la tradición retórica y en el siglo III, después de Cristo, vivió un griego llamado Longino, que no es seguramente el autor del tratado sobre lo sublime que se le atribuye, pero en cualquier caso, en ese tratado está expuesta y superada la idea del concepto de sublimidad dentro de la tradición retórica. Esa tradición retórica entendía por sublime el estilo oratorio elevado, cuya finalidad era persuadir o convencer al oyente por medio de la emoción o del adorno en el lenguaje. La importancia del tratado de Longino está en superar ese enfoque meramente retórico del concepto de sublimidad. Es decir, que para Longino, en realidad, de lo que se trata es de estudiar la psicología de la emoción, como si dijéramos. Y por eso llega a la conclusión de que puede ser elevado, emocionante y sublime tanto el estilo sencillo como el estilo elevado, y que además hay cosas sublimes que no dependen del estilo. Todo aquello que tenga una fuerza, una energía superior a las facultades humanas es sublime. Y entonces es sublime la naturaleza, es sublime el universo, el cosmos, y es sublime el pensamiento profundo, el pensamiento que tenga grandeza, con independencia del estilo en el que esté expuesto ese pensamiento, es sublime. El Tratado de Longino lo tradujo Boileau, curiosamente Boileau tiene también las dos caras del siglo de las luces dentro de su piel. Lo tradujo y lo comentó Boileau, y tras una serie de obras que tampoco interesan aquí, llegamos a la acuñación que nos interesa del concepto de sublimidad por otro filósofo inglés, Edmund Burke, en una obra que se titula Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo bello y lo sublime. O por citar el título exactamente, de lo sublime y lo bello. Aparece en 1757, pero es la edición del 59 la que da la versión definitiva y completa de la obra. Hume empieza por hacer una especie de clasificación de las emociones humanas. Hume distingue dos grados en las emociones humanas, lo que él llama el grado absoluto o positivo y el grado relativo. Y entonces habla de un placer o de un dolor positivos o absolutos, que son los que están producidos por una causa concreta, directa, que actúa directamente sobre nosotros y que nos afecta y que nos hiere o que nos resulta placentera, y luego de un placer relativo que él llama deleite. Y el deleite es la sensación agradable que se experimenta cuando disminuye el dolor positivo o cuando disminuye el miedo a tener en el futuro un dolor de tipo positivo. De modo que el deleite es como si dijéramos la disminución del dolor o la disminución del miedo a sentir dolor. Esto por una parte. Las emociones humanas, de acuerdo con Burke, son más fuertes en la medida en que más afecten al instinto de conservación. Burke quiere decir con esto que todo lo que se refiera a la muerte, a la pérdida de integridad física o a la reducción de la vitalidad es lo que más afecta emocionalmente al ser humano. Y los objetos que son capaces de producirnos ese miedo, que en un grado extremo se llama terror, esos objetos son para Burke los objetos terribles. De modo que nosotros sentimos terror ante la amenaza de que un objeto terrible nos pueda causar un gran dolor absoluto o un gran dolor positivo. Pero si estamos ante un objeto terrible, y naturalmente nuestra primera reacción es sentir terror, y nos damos cuenta, acto seguido, de que ese objeto terrible no está en situación de dañarnos directamente, entonces va disminuyendo nuestro terror y sentimos deleite. El deleite, que es el placer relativo producido por la disminución del terror a sufrir un dolor absoluto. Nosotros sentimos deleite mezclado de terror ante un objeto terrible que, sin embargo, no nos puede hacer daño directamente. Y el objeto terrible, cuando se convierte en objeto deleitoso, es, para Burke, un objeto sublime. ¿Y qué cosas son sublimes? Es decir, ¿cuáles son las características de lo sublime para Burke? En primer lugar, la oscuridad. ¿Por qué es sublime la oscuridad? Pues es sublime la oscuridad porque nos priva de un sentido corporal y entonces es disminución de vitalidad. Es sublime la oscuridad porque nos oculta los posibles riesgos que pueda haber a nuestro alrededor y entonces la imaginación los magnifica. Los hace mayores, a lo mejor, de lo que son, o los crea sin que existan. Hay un tercer motivo para que la oscuridad sea sublime, del que les hablaré enseguida. En segundo lugar, es sublime el poder, la fuerza y la energía, por una razón muy sencilla. Todo lo que es poderoso, todo lo que tiene fuerza, es capaz de convertirse en un riesgo potencial para nosotros. Y es sublime todo aquello que tenga gran tamaño, la extensión, la altura y la profundidad de los objetos que se asocian a la idea de fuerza o de energía, son también igualmente sublimes. Y naturalmente, que el objeto más sublime que se pueda imaginar sería aquel objeto que fuera infinito. Es el que tendría al máximo la extensión y el poder y la energía susceptibles de afectarnos. Pero los objetos infinitos, de acuerdo con Burke, los objetos infinitos son más una idea que otra cosa, porque los sentidos no pueden percibir lo infinito. Aunque lo infinito existiera materialmente ante nosotros, los sentidos no lo pueden abarcar en toda su infinitud. pero sí pueden tener los sentidos, dice Burke, la sensación de que algo es infinito. Y a los objetos, que aun siendo finitos, nos dan la sensación de ser infinitos, les llama Burke objetos infinitos artificiales. Y en los objetos infinitos artificiales está una de las fuentes de esta concepción emocional del mundo que tiene el siglo XVIII oscuro. Para que un objeto pueda ser susceptible de producir en nosotros la impresión de que es infinito, es decir, para que un objeto pueda ser infinito artificialmente, tendrá que tener tres cosas, de acuerdo con Burke. En primer lugar, que sea de gran tamaño. Naturalmente, un objeto pequeño nunca podrá parecer infinito. En segundo lugar, que ese objeto se distinga, dice Burke, por la sucesión. Por la sucesión quiere decir que ese objeto se desarrolle visualmente en el espacio, de tal manera que la imaginación, con los datos sensoriales de la vista, lo pueda prolongar indefinidamente. Y si el objeto es muy grande, esa sensación puede tener lugar. Y en tercer lugar, que el objeto sea uniforme. Que el objeto sea uniforme, porque si la mente se dispersa en la consideración de muchas partes, de muchos colores y de muchas formas, entonces no podrá polarizarse hacia la proyección imaginativa por medio de la sucesión de un objeto extenso y convertirlo en infinito artificial. Todo esto, en resumen, quiere decir una cosa, que lo que le importa a Burke como emoción estética fundamental es aquello que produce la emoción más grande que se pueda concebir. Y la emoción más grande que se puede concebir es el temor a la muerte. Los objetos susceptibles de hacernos temer por nuestra propia seguridad son los objetos privilegiados, digámoslo así, desde el punto de vista del arte, lo cual va completamente en contra de esa serenidad feliz y reposada que caracterizaba para los neoclásicos al concepto de belleza. Y Burke lo dice muy claramente: las características de lo bello son completamente opuestas a las de lo sublime. Lo sublime es lo que produce placer relativo. Lo bello es lo que produce placer absoluto o positivo. Y los objetos bellos tienen características que son la otra cara de las características de los sublimes. Los objetos bellos se caracterizan porque son pequeños. Los objetos sublimes tenían que ser extensos. Los objetos bellos son variados. Los objetos sublimes tenían que ser uniformes y los objetos bellos tienen que poseer una falta absoluta de fuerza, de poder y de energía. Y con esto lo que quiere Burke, ni más ni menos, es recoger y llevar al grado más absoluto, desde el punto de vista de la teoría, esa corriente que reivindica las emociones en el siglo XVIII y que en su grado extremo se traduce en el concepto de sublimidad. Y el concepto de sublimidad explica muchísimas cosas dentro del siglo XVIII, anticipador del romanticismo. Ese concepto explica, por ejemplo, una nueva visión de la naturaleza, de la cual les hablaré el próximo martes. La naturaleza no va a ser ya decorativa. La naturaleza va a ser un correlato objetivo de las emociones de un alma atormentada, de un alma sensible o delicada, como diría David Hume. Y la naturaleza que se va a seleccionar no será ya el lugar ameno de la tradición renacentista y medieval. La naturaleza serán las altas montañas, será el mar enfurecido, o serán las tormentas, los rayos y los truenos, y las noches oscuras, iluminadas por la luna y, a ser posible, en un cementerio. Y también el concepto de sublimidad va a explicar que el siglo XVIII reivindique la Edad Media, reivindique la literatura y la arquitectura de la Edad Media. Porque, si ustedes piensan en el concepto de infinito artificial, una iglesia gótica medio oscuras es, por excelencia, el objeto capaz de darnos la impresión de que es infinito y, por lo tanto, de ser un objeto infinito artificial. Voy a acabar enseguida citándoles un texto más a este respecto. Es un texto que tiene importancia porque viene nada menos que de la pluma de Kant. Kant tiene unas observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime del año 1764 y en las palabras de Kant tienen ustedes perfectamente definida esa dualidad entre, 18 luminoso y 18 oscuro o 18 irracional de la que estamos hablando aquí. Dice Kant lo siguiente: el delicado sentimiento que nos proponemos examinar es doble. Incluye lo bello y lo sublime, emocionantes y agradables los dos, aunque de modo distinto. El aspecto de una cadena de montañas cuyos picos nevados se pierden entre las nubes. La descripción de una tormenta o la que hace Milton del reino infernal nos producen un placer mezclado con terror, que eso es el deleite. El espectáculo de los prados poblados de flores y los valles surcados por arroyuelos y donde pacen los rebaños, que es el lugar ameno, en resumen, nos produce también un sentimiento agradable, pero plenamente gozoso y amable. Para percibir en toda su intensidad la primera sensación, es necesario tener el sentimiento de lo sublime y el de lo bello para la segunda. Las grandes encinas y los parajes umbríos de un bosque sagrado son sublimes. Los macizos de flores y los setos recortados por el jardinero son bellos. Ya hablaremos aquí de la jardinería en el siglo XVIII, porque también es un ámbito muy importante. La noche es sublime y el día es bello. Los que poseen el sentimiento de lo sublime están inclinados hacia los sentimientos elevados, la amistad, la eternidad, el desprecio del mundo, el silencio de las noches de verano tachonadas por la temblorosa luz de las estrellas y de la solitaria luna en el horizonte. Lo sublime emociona, pero lo bello encanta. Lo sublime terrible, cuando se produce fuera de lo natural, se convierte en lo fantástico. Me parece que es un texto que no tiene desperdicio, porque como ustedes ven, lo que hace Kant, en resumen, es convertir el problema de lo bello y lo sublime casi en una cuestión de antropología espiritual. Hay dos clases de personas en el mundo, y unas son superiores a las otras, y las superiores son las que son capaces de sentir lo sublime. Las inferiores son las que no tienen capacidad para percibir nada más allá que lo bello. Y además, Kant ha asociado aquí lo sublime, en primer lugar, al paisaje, y en segundo lugar, a lo fantástico. De lo sublime fantástico les hablaré en la cuarta de estas conferencias, y de lo sublime en el paisaje en la tercera. Y también hay, a este respecto, y con esto termino ya, hay un autor de finales del 18 que representa de una manera ejemplar esa superioridad moral, ética y estética de la que hablaba Kant en el fragmento que les acabo de leer. Este hombre se llamó Étienne de Senancourt y en el año 1804 publica una novela epistolar que se titula Obermann. Ya volveremos a hablar de Obermann el martes próximo. Y este Senancourt es un hombre que encarna perfectamente esa superioridad de los seres sensibles, tristes y melancólicos de los que está lleno el siglo XVIII y que es la sensibilidad de Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, o que es la sensibilidad del Werther, de Goethe, o que es la sensibilidad del mejor romanticismo del XVIII y del romanticismo del XIX. Y esa superioridad consiste en percibir emociones sublimes. En el fragmento que les voy a leer, estas emociones están asociadas a la capacidad de interiorización que siente uno de esos superiores, de esos seres superiores, melancólicos, tiernos y desgraciados, en la soledad y asociada también a la capacidad de deleitarse ante el espectáculo de una naturaleza aterradora cuando estamos a cubierto de que nos afecte directamente. Dice Senancourt: me acerqué a las soledades del Grand Fronchard, antiguo monasterio aislado en medio de las colinas, conjunto de ruinas abandonadas. Alumbraba la luna y débilmente, como para aumentar la soledad de aquel desierto monumento. Ni un grito, ni un pájaro, ni un movimiento interrumpieron el silencio durante toda la noche. Pero cuando todo lo que nos oprime queda en suspenso, cuando todo duerme y nos deja en reposo, los fantasmas velan en nuestro propio corazón. Al día siguiente me dirigí al mediodía. Estando en las alturas, estallé una tormenta que vi formarse con verdadero placer. Placer relativo, naturalmente, o deleite. Encontré fácilmente un abrigo entre aquellas rocas casi huecas y suspendidas unas sobre otras. Me gustaba ver desde el fondo de mi antro los enebros y abedules resistiendo la fuerza del viento. De modo que para terminar, con esto ya sí que termino, de verdad, para terminar, esta cosmovisión emocional que tiene el siglo XVIII en el terreno de la estética se manifiesta en la acuñación de estos conceptos. El concepto de gusto frente a las reglas y a la razón. El concepto de sublimidad frente a la belleza. Mañana verán ustedes, el jueves, perdón, verán ustedes cómo la comedia sentimental es una nueva propuesta dramática que desde el mismo punto de vista se salta la distinción neoclásica entre tragedia y comedia. Y la semana que viene veremos cómo este emocionalismo dieciochesco penetra también en el terreno de la poesía el martes y en el terreno de la novela el jueves. Nada más, muchas gracias.